datos de cada uno de los 7 territorios de nuestra comuna. Notas de interés, entrevistas y lo más importante, la voz de los líderes más representativos de nuestra comuna. Este programa es financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile 2015. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de San Joaquín al Día, nuestras noticias. Gracias al patrocinio del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile de este año 2015. El día de hoy vamos a estar junto a los amigos y amigas del territorio número 2, un territorio muy importante de la comuna de San Joaquín. Para que nos vamos ubicando geográficamente, los límites del territorio número 2 son Avenida Santa Rosa, Avenida Carlos Valdovinos, Avenida Salvador Allende, Mateo de Toro y Zambrano, 1 de septiembre, y Avenida Las Industrias. Todo eso comprende el territorio número 2. También podemos contarle que este territorio, según el censo del año 2002, cuenta con 15.096 habitantes. Y también podemos decirle que hay muchas organizaciones sociales en el territorio número 2. Hay 4 juntas de vecinos, 13 clubes deportivos, 15 clubes de adulto mayor, 10 agrupaciones de mujeres, 3 centros de padres y apoderados, 15 comités de allegados, hay 2 comités de mejoramiento, 16 organizaciones culturales y una organización de derechos humanos. Una activa vida es la que tiene el territorio número 2. Y para conocerlo en profundidad, el día de hoy nos acompañan 3 damas, 3 mujeres que nos van a ilustrar un poco acerca de cómo es este importante territorio comunal. Nos acompaña en primer lugar Rebeca Acevedo, ampliamente conocida por todos nosotros, ahí líder del grupo Millantú, una agrupación de danza y música latinoamericana. También nos acompaña Marta Fuensalida, de Actitud es Belleza, que están ahí en Artes y Oficios. Un saludo también. ¿Nos están escuchando allá o no? Sí, nos están escuchando allá, así que un saludo para Artes y Oficios. Y también nos acompaña otra conocida nuestra, que es Pilar Luengo, del Telecentro Aníbal Pinto. Hola. Les damos la más cordial bienvenida acá a San Joaquín al Día, nuestras noticias, acá en la radio comunitaria de San Joaquín. Y entramos de inmediato en materia, estimadas amigas y amigos. Para preguntarle a nuestras amigas, en primer lugar, partamos por Pilar y preguntarle a ella cómo se inicia en el liderazgo social, cómo se inicia, ¿cierto?, en las organizaciones y cómo llega ahí al Telecentro Aníbal Pinto.
Bueno, yo creo que la inquietud la traía ya en mi ADN hace rato, desde joven, que siempre he sido activamente participativa con respecto a las labores sociales. Y más ahora, cuando se nos dio justo la posibilidad de que existiera un telecentro en la población, en donde hacemos entrega gratuita de los servicios, internet gratuito para los niños, las tareas, la dueña de casa. Ahora que el registro civil ha estado en paro, hemos sido el apoyo fundamental para los vecinos de la población. Pero me incentiva, más allá de eso, de que nosotros necesitamos remecer conciencia, necesitamos que esto cambie, que esta cosa produzca un cambio fundamental, que no solo las agrupaciones sean agrupaciones, sino que tengamos que remecer a nuestros gobiernos locales y a nuestro gobierno central. Tenemos que hacer cambio y mejorar la situación. Necesitamos viviendas dignas, necesitamos mejorar la salud, necesitamos que se potencien los grupos folclóricos, necesitamos que los espacios se acomoden a la vida que estamos llevando ahora, una vida más moderna, una vida más tecnológica, una vida más como se merece la gente. Y eso me incentiva al trabajo social. Y ahí estoy, trabajando en la Aníbal Pinto, en el telecentro, atendiendo todos los días de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, y ahí apoyando las actividades del barrio.
Tengo entendido también que tiene un cargo en la Unión Comunal.
Sí, soy secretaria también de la Unión Comunal Trabún, y también eso nos ha llevado a hacer otros grandes logros. En este minuto aprovecho de pasar el dato. Vamos a hacer una capacitación de alfabetización digital para 30 dirigentes de nuestra Unión Comunal. Y eso nos va a significar de que dos telecentros de la comuna vamos a habilitarlo con el auspicio de la DOS, un proyecto que ganamos, y también con el apoyo de la Universidad Central. Así que estamos súper entusiasmados, alfabetizando gente, apoyando en que la gestión sea cada día tecnológica, pero que la gente tenga las herramientas en sus manos. Así es que partimos justamente la próxima semana ya capacitando a los dirigentes de nuestra comuna.
Pilar Luengo, del Telecentro Aníbal Pinto, y también secretaria de la Unión Comunal Trabún. Rebeca Acevedo, bueno, su nombre está ligado a la agrupación musical, al grupo Millantú.
Ballet
Folclórico Millantú.
Exacto.
Eso. Rebeca, ¿tú cómo te inicias, cierto, en el liderazgo social? ¿Siempre en el Millantú o antes habías ya tenido alguna incursión en el mundo social?
No, partí desde Millantú.
¿Ya?
Por la necesidad de que mi hija, como siempre fue bailarina, decidió empezar con un grupo de niños en Aníbal Pinto. Y desde ahí partió todo mi entusiasmo y el amor por los niños. Así que desde hace 8 años que estoy trabajando con niños. Y espero seguir mucho tiempo más porque para mí es mi pasión. Mm. Es mi pasión. Así es que estamos trabajando con niños de Aníbal Pinto y de La Legua.
Ya.
Con las dos poblaciones.
Y ese trabajar con niños de esas dos poblaciones te dará también la posibilidad, ¿cierto?, de conocer las realidades sociales que viven cada familia, ¿cierto? Porque hay un niño, pero ahí están los papás, está la familia detrás, ¿cierto? Y se producen estos nexos importantes.
Claro. Bueno, Millantú no es tan solo baile.
¿Ya?
También tenemos mucho que ver con la familia. Sabemos de cada una de las familias nosotros. Entonces, estamos ahí en pro ayuda a nuestra familia. Porque Millantú es una familia, por lo tanto tenemos que estar todos con la familia.
Mm. También es importante porque, bueno, la comuna entera está en riesgo social, diría yo, ¿cierto? Pero fundamentalmente ahí donde está La Legua, Aníbal Pinto, también es fuerte el tema.
Muy fuerte. Mm. Bueno, ese es mi deber, ayudar a los niños y a los jóvenes. Lucho contra todo para poder seguir adelante con los niños. Porque pienso que los niños son la prioridad de nosotros ahora, los niños, los jóvenes.
Sí.
Entonces ahí estamos trabajando para ellos. Mira, yo he estado súper enferma, pero sigo adelante porque sé que ellos me necesitan y ahí estoy para ayudarlos. Yo quiero eso y mi pasión son ellos. Yo lucho y peno por ellos porque creo que vamos a disolver muchos problemas dentro de la familia, dentro de todo. Pero sí te digo que los niños están felices, la familia está muy contenta. Yo ahora tengo más de 70 alumnos, que no tengo más capacidad y todos los días están llegando. Entonces, me gustaría tener miles, pero la verdad es que no tengo lugar donde tenerlos.
Cuando hablamos que los niños son el futuro, no es una metáfora, es una realidad, ¿cierto? Y Rebeca trabaja intensamente para eso. Gracias, claro. Rebeca. También nos acompaña el día de hoy Marta Fuensalida, Actitud es Belleza. Marta, ¿cómo está usted? Bueno, otro día conversábamos, ¿cierto? Y surgió esta invitación. Cuéntenos, Marta, usted cómo se inicia, ¿cierto? En el mundo social, en el liderazgo, ¿cierto? En esta agrupación Actitud es Belleza, que este emprendimiento que ha logrado ya consolidarse, quiero decir.
Primero, buenas tardes. En realidad, lo mío ha sido como bien al revés. Yo siempre fui como muy tímida, muy encerrada. Y bueno, tengo 3 hijos. Y a causa de ello, de mi hijo, me empezó a salir mi personalidad.
Yeah.
Primero empecé en el colegio, en la directiva, siempre he sido tesorera. Y por ese lado, empecé como a despertar. Lo que sí siempre me atrajo, aunque no lo aplicaba en mí, las uñitas bien bonitas, las niñitas que anduvieran bien, bien presentables, ¿sí? Bien femeninas más que nada. Pero en realidad yo no lo aplicaba en mí tampoco. Y bueno, se fue dando de a poco. Cuando recién mi hijo tenía 1 año, tomé un curso de peluquería. Después, obviamente, por los mismos niños, fueron naciendo 2 más, fui dejando un poco. Y ya el año pasado fue algo totalmente casual. Yo no tenía idea del curso al que estuve, pero por esas casualidades de la vida me crucé en el camino y fue en menos de 1 semana que salió todo. Y así empezamos ya a compartir más con mis compañeras y inconscientemente también, en cierto modo, fui tomando un poco de liderazgo en el curso en cuanto a era la mayor. Entonces, inconscientemente, claro, las chiquillas como que me buscaban por ese lado. Y así fue de a poquito. Fuimos después teniendo buena amistad con todas y fuimos de a poco buscando este camino. En cierto modo también es un sueño de todas. Y ahí un pedacito de cada una y hasta que nos fuimos embarcando todas.
Muy bien, ¿eh? Oiga, el emprendimiento este, Actitudes Belleza, es llamativo, ¿cierto? Porque sí. Le entrega a todas las mujeres, ¿cierto? Y varones también, me decía usted el otro día, sí. La posibilidad de acceder a este servicio que a veces es privativo para estos sectores del sector sur de Santiago, pero que está aquí en justamente en la población La Legua brindando este servicio tan íntegro.
Claro. Claro, muchas veces para el sector de nosotros era muy, muy escaso, uno más que las peluquerías para como las cosas más básicas. Pero en realidad no es tanto que lo que es cosmetología o lo que es esta cosa de estética, no es tan solo la apariencia. Bueno, nosotros dentro del curso fuimos aprendiendo que es mucho más que la apariencia física, es salud. Porque increíblemente un masaje, la gente dirá, un masaje de relajación es para los que están, trabajan mucho. Increíblemente, mejora muchas cosas. Mejora la postura, mejora la circulación de la sangre. Lo mismo, las personas que tienen retención de líquido, también mejora mucho eso. Y muchas veces uno lo ve que solo por la parte estética, la parte física, que es porque las personas son pretenciosas, y no es así. En realidad hay parte de salud también dentro de lo que es estética.
Muy bien, Marta. Bueno, ya hemos conocido a nuestras tres invitadas. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa musical. Saludo a nuestro radiocontrolador Boris Caro, que está ahí en la sala máster, también en la producción, a Sandra Fuente Alba. Y ya debe estar por llegar don Leonardo Zúñiga, nuestro gráfico así. Nos vamos a nuestra primera pausa musical y de vuelta vamos a entrar pero de lleno a lo que es el Territorio 2, sus calles, su historia, sus organizaciones, lo bueno, lo malo. Todo eso lo vamos a descubrir después del siguiente tema. Muy bien, ya estamos de vuelta a San Joaquín al Día. Nuestras noticias acá en la Radio San Joaquín, totalmente en vivo y en directo, acompañándoles cada sábado hasta que completemos los 7 territorios de nuestra comuna. Porque la idea, siempre lo decimos, pero lo reiteramos, es que mucha gente, habitantes, vecinos de la comuna, han escuchado así hablar como fugazmente de los territorios, y uno le pregunta a un vecino: ¿y usted en qué territorio vive? Tengo idea. ¿Ah? Y bueno, y a uno mismo le pasa, ¿cierto? Porque la comuna se divide en 7 territorios para poder lograr una mejor administración del territorio comunal. Y así surge esta iniciativa, que es interesante, ¿ah? Porque se achican los territorios y puede crearse, ¿no es cierto?, una visión más completa de cada espacio comunal. ¿Quién quiere partir con el territorio número 2?
Yo. Pilar.
Pilar, cuéntenos, Pilar, del territorio número 2.
Es que, mira, sí, sí. Un poco tomando lo mismo que estás diciendo tú, en este minuto yo acabo de postular al fondo del 2%, FNDR, regional del gobierno regional, y justamente con la única intención de construir la memoria histórica de la población Aníbal Pinto. Yo sé que la Legua lo hizo, tiene un registro histórico. Nosotros no queríamos quedar menos a eso, porque creo que es súper importante para las nuevas generaciones que conozcan de la memoria histórica, que la gente mayor que vive en la población Aníbal Pinto vive hace más de 60 años, y explicarse el por qué la gente no se va. O sea, ¿por qué la gente sigue quedándose ahí si a lo mejor económicamente tendrían los medios como para cambiarse a otra comuna o a otro lugar? Entonces, ahí es donde tú empiezas a pensar esto y a darle vuelta un poco con la gente del sector, y te das cuenta que existe el tejido social. Entonces, la gente todavía se colecta para los difuntos, lo que en otros lugares ya no existe. Entonces, está preocupado el vecino de lo que le pasa al otro vecino, que se preste para cagüín, bueno, eso es propio de nuestra identidad, pero está preocupado de lo que le pasa al vecino. Entonces, le interesa cuando el vecino a lo mejor no tiene para comer, o no tiene para, o vive solito. Entonces, lo vigilan, lo cuidan y lo acompañan. Entonces, creo que la vida de barrio que se da justamente en el territorio 2 es una cosa que potencia tremendamente el sector. Las organizaciones culturales, o sea, yo sabía que habían hartas, pero no pensé que tantas. Entonces, es súper importante que se vaya un poco trabajando en el tema de cultura y se vaya manteniendo la cultura en los barrios. Y en este minuto nosotros estamos ejecutando un proyecto en donde esperamos de aquí a fin de año tener ya el libro que, como corresponde, entregándolo a la comunidad y agradeciendo toda la oportunidad que nos han dado para trabajar con respecto a la memoria histórica. Así que creo que el territorio 2 tiene mucho, mucho, mucho que entregar.
¿Y cómo estamos con los servicios en el territorio número 2? ¿Tenemos servicios de salud? ¿Tenemos establecimientos educacionales? ¿Tenemos seguridad ciudadana? Son preguntas que queremos aquí aclarar con nuestra invitada Rebeca. ¿Cuál es la impresión que usted tiene?
Mira, la verdad es que yo encuentro que está todo malo. La verdad, porque en salud, si bien es cierto, nosotros tenemos un consultorio donde nunca hay médico, donde te cambian la hora cuando quieren, no hay medicamento, uno va a buscar los medicamentos, se demoran 2 días en entregarlos. En cuanto a seguridad, la verdad es que es tan poco tiempo el que paso yo en mi casa que no me he dado cuenta. Ya, y de lo demás no podría decir, porque en realidad no estoy al tanto. ¿Para qué voy a decir una cosa por otra? Porque ahora yo estuve trabajando, estuve de facilitadora dentro del SECREA, entonces también estuve días fuera de mi casa. Entonces, es bien poco lo que sé, pero en cuanto a salud, yo te digo que malísimo. Me da mucha pena que vayan viejitos, porque la tercera edad es la que más sufre. Ya, porque lo hacen esperar, que no hay médico, que venga el otro día, que no, que en una semana más llega la doctora. Que la doctora vive con más licencia que uno mismo. Así que por ese sentido puedo hablar. Lo demás no te podría decir, porque la verdad es que como que no estoy bien vinculada aquí. Pilar es la que más ve con lo demás, el grueso de este asunto, porque ella es la que como que representa más dentro de seguridad y todo eso.
Pero sabes, Jaime, un poco le decía yo a la compañera aquí de Salud y Belleza que esas son justamente las cosas súper importantes que cambian nuestro rostro. O sea, nosotros estamos acostumbrados a escuchar que de San Joaquín puras tragedias. Entonces, creo que lo que ellas han hecho, que es una iniciativa súper bonita, súper importante, a nosotros también nos dignifica como persona. Sentimos que en seguridad estamos muy al debe. Sentimos, como dice Rebeca, que en salud estamos demasiado al debe. Sentimos que a los adultos mayores no se les ha entregado su espacio. tenemos muchas sensaciones que son negativas, pero por eso mismo yo creo que eso nos inspira más a seguir trabajando.
Exacto.
O sea, Rebeca apoyando a la familia y a los niños, exacto, salud y belleza ahí, haciendo que la mujer se quiera, se cuide.
Y los mismos
que
abuelitos.
La mujer tenga, claro, los abuelitos.
Porque los abuelitos también, en parte, muchos adultos mayores que tienen problemas de diabetes, que no, ellos no pueden cortarse solo sus uñitas de sus pies. Eso, desde que nosotros abrimos, han llegado, en cuanto a pedicura, lo que más ha llegado son adultos mayores. Y es triste ver adultos mayores que sus uñitas tengan un largo que no es adecuado. Sobre todo si ellos mismos tienen diabetes. Porque una uña encarnada les acarrea mucho más problemas. Yo creo que si hubiese más acceso a podología para ellos. Claro. Porque lo que nosotros hacemos es solamente embellecimiento del pie. Claro. No es podología. Pero los abuelitos han llegado ya necesitados realmente de podología.
Claro.
Pero así todo, hay compañeras mías que a nosotros la profesora nos dijo, pies enfermos ustedes no los deben atender. Pero las chicas sí han atendido a varias personas así porque ven que realmente los abuelitos tienen que esperar meses una hora de podología.
Bueno, la verdad es que yo también creo que los adultos mayores son los que están más
desamparados
y los niños, sí, sí, y los jóvenes.
Sí.
Mira, se está hablando de que no queremos delincuencia,
claro,
que no queremos abandono, no queremos que los niños pasen en la calle.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que falta acá en el territorio número 2? Que yo he luchado contra eso. Porque la verdad, la Pilar sí tiene voluntad de prestarnos la Junta de Vecinos. También trabajamos en la Junta de Vecinos número 20. Pero de repente hay problemas donde no lo podemos ocupar y nosotros tenemos que devolver a todos los niños a sus casas. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría del territorio número 2? Que hicieran una sede o un lugar cultural donde pudieran estar todas las agrupaciones que no tenemos donde estar. Porque la verdad es que nosotros somos bastante. Acá Pilar me puede prestar 2 días la sede, pero yo tengo 5 elencos. Eso quiere decir que tengo 20 niños más o menos por elenco. Entonces los 2, martes y miércoles, los puedo ocupar acá. Jueves, viernes y sábado, la 20. Entonces me gustaría que tuvieran un lugar donde nadie nos pudiera decir no pueden estar.
Claro.
Estamos trabajando para los niños, estamos trabajando para que esta comuna y muchas comunas sean diferentes, donde no haya vagancia, donde no haya niños en la calle. Ayúdennos entonces. Eso es lo que pido yo, que nos ayuden.
No, y por lo mismo que dice Rebeca, un poco agregar ahí, de que yo creo que por eso nos sentimos súper contentos de que también se haya pensado en el proyecto Se Crea. O sea, también fui parte un poco del proceso en donde hicieron el lanzamiento, en donde en el parque Isabel Riquelme se supone se va a instalar una tremenda construcción que va a ser envidiable para todos.
800 metros cuadrados.
Claro, entonces sí. Oye, se llama Centro de Creación.
Y ese centro lo iban a hacer acá, en la Casa de la Juventud, pero después decidieron hacerlo allá. Así que...
Somos privilegiados.
Hay que un lugar más grande,
sí,
también.
Claro.
Se va a necesitar,
claro,
un espacio más grande para hacer eso.
Sí.
Bueno, pero ahí esperamos justamente que las agrupaciones, porque yo también siempre he coincidido con la Rebeca de que tienen que tener una escuela de danza, una sala de multiuso.
O sea, aquí hay un problema de infraestructura, entonces.
Sí, yo
claramente
creo que es que falta, claro, siempre va a ser.
Falta un lugar poco, así amplio, claro, donde puedan, claro, activarlo.
Sí, sí. Yo quisiera plantear el tema, ¿cierto?, de que en el territorio número 2 está la población La Legua, una población que está intervenida, ¿cierto?, por el Ministerio, por el Gobierno del Estado de Chile, y que ha recibido muchos recursos, ¿cierto? Y uno a veces le pregunta a la gente de La Legua, oye, ¿qué tal? ¿No? ¿Cómo está la cosa? Y bueno, depende a quién uno le pregunte, pero yo les quería preguntar a ustedes, qué bien que están cerca de ese territorio. Marta vive ahí en La Legua, ¿cierto? ¿Qué pasa con la intervención? ¿Hay un efecto realmente positivo con esta intervención, aparte de las obras que se están realizando?
Bueno, la verdad es que ahí lo saben algunos, no lo saben todos. Eso es lo que pasa ahí. Porque si tú le preguntas a los vecinos, oye, ¿qué te parece con las platas que llegaron de la intervención? ¿Y qué plata? ¿Y dónde? ¿Y cuándo hicieron reunión? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde? Entonces, la verdad, no toda la gente está enterada de lo que pasa.
¿Ya?
Hay muchos vecinos que no saben. Yo creo que ella tampoco sabe, y eso que es vecina de la población. Entonces, yo creo que falta más información. más información para que todos los vecinos sepan.
Es un solo lugar de la legua la que está intervenida, no es la población completa. Lo que pasa que siempre
la emergencia.
Es la emergencia. ¿Ya? Lo que pasa que siempre se ha dicho la legua, pero la legua no es la emergencia. Se supone que la emergencia es otra población anexa a la legua. Mis abuelos fueron gente fundadora de la población La Legua y la emergencia llegó mucho tiempo después. Entonces, la parte que está intervenida es la emergencia. Y eso es donde ahí está el error que viene desde el mismo gobierno, porque siempre se refieren a algo malo que pasó en la emergencia, es La Legua. Y La Legua es mucho más grande. Y La Legua, no toda La Legua es mala. No en todas partes hay puntos tan grandes así, puntos negros tan grandes. Hay varias partes donde es muy tranquilo. El lugar que yo vivo es Carlos Fau. Ese era un pasaje muy, muy tranquilo. Cuando yo era Lola, tenía como 17 años, en fechas especiales, y nosotros jugábamos hasta las 5 o 6 de la mañana en la calle. Puros cabros grandes, puros lolos nomás. Yo era la más chica, tenía 17 años. Y todos nuestros vecinos afuera en la calle para el tiempo de 18, Navidad, todas esas fechas así especiales. Y era muy, muy tranquilo ese sector. Entonces, eso es lo que también como vecino de la población molesta, que no generalicen tanto. Porque no todo el sector, además en la misma parte de la emergencia, no toda la gente es mala, no toda la gente es drogadicta, no toda la gente es delincuente. Hay mucha gente decente, mucha gente de esfuerzo, de trabajo, mucha gente que lucha día a día porque su hijo no se contamine con lo que está alrededor.
No, y sabes también, Jaime, que para nosotros, por ejemplo, yo soy del Aníbal Pinto, entonces para nosotros también es complicado cuando siempre San Joaquín es legua, claro, o Territorio 2 solo legua, ¿ya? Porque de hecho nosotros hace 2 años atrás llegaban proyectos para jóvenes y que se ejecutaban solo en legua.
O exclusivo para
entonces,
la legua.
Exclusivo. Claro. Llegó el INJUB con proyectos solo para legua. De hecho, nosotros, jóvenes de nosotros, de la población Aníbal Pinto, tuvieron que ir a constituirse en la legua para poder aprovechar los proyectos. Entonces, considero para mí que esto ha sido siempre la bandera de lucha de los gobiernos. Esto para mí es solamente una treta política. Aquí los gobiernos han usado y han mal usado a la legua con respecto a la bandera de lucha. Porque yo te digo, nosotros tenemos reuniones y cuando nosotros tenemos reuniones está legua vieja, legua nueva, legua emergencia, Aníbal Pinto, Policarpo Toro y población Santa Rosa. Y nadie lo sabe. O sea, hay mucha gente que dice, pero ¿dónde está la Pinto? Y la Pinto está a una casa de la legua. Entonces, de repente, es justamente porque políticamente han utilizado la legua como bandera de lucha.
Vende la legua.
La legua es negocio. Entonces, la intervención que se ha hecho hasta el momento, nosotros vemos piquetes de carabineros parados todo el día, sin hacer nada, viendo que se producen delitos muchas veces sobre su propia presencia y no se hace nada. Entonces, tú ahí sientes de que los recursos están mal enfocados.
Claro.
O sea, si vamos a hacer intervenciones, que sean intervenciones reales, démosle más trabajo a la gente. Démosle talleres de capacitación, pero donde ellos después puedan ser independientes. No los tengamos todo el año haciendo tejido y peluquería, po. O sea, ¿por qué? Porque contribuimos a que las chiquillas jóvenes tienen guagua y se quedan en la casa, porque para eso el gobierno les da el bono, la municipalidad les da el bono. Entonces, ahí es donde nosotros estamos volviendo un vicio a las nuevas generaciones. No estamos haciendo que sean autónomos. Si antiguamente existían los zapateros, desaparecieron. Pero era un oficio que mantenían a toda su familia. Claro. Entonces, cuando también el municipio, el gobierno, no entrega talleres realmente efectivos, ¿qué hacemos? Seguimos dejando que las cosas pasen.
Bueno, es lo mismo que yo toda la vida he alegado, y de repente yo sé que muchas personas se sienten mal, pero toda la vida he alegado que la misma gente de la legua nos estigmatiza. ¿Para qué? Para estar en el centro de la noticia y poder con eso lucrar. Entonces, claro, vienen, entrevistan a una y le dicen, no, es que yo tengo a niños que están, sus padres son narcotraficantes.
¡Péntemelo!
Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Vamos a hacer una breve pausa, vamos a seguir hablando de este tema, pero nos vamos a conversar con Mirko, que está ahí en los preparativos del Encuentro Artístico Territorial. Mirko, ¿cómo está? Gusto saludarte aquí, San Joaquín al Día, nuestras noticias.
¿Cómo está, Jaime?
Muy bien, aquí estamos con las dirigentes sociales Rebeca Acevedo, Marta Fuensalida y Pilar Luengo hablando del territorio número 2. Y tú cuéntanos cómo está la previa, ¿cierto?, de este encuentro artístico territorial.
Hoy aquí estamos armando con todos los otros dirigentes. Saludos a las chiquillas que están allá, que también van a estar acá. Pues estamos ahí ordenando el tema de los toldos, adornando el espacio y montando el escenario para los artistas del territorio 2.
Aquí era parte del encuentro artístico territorial Mirko, ¿y dónde va a ser?
A las 4 de la tarde aquí en la Plaza Salvador Allende, que es la Plaza de la Legua, que está al frente de la parroquia San Cayetano.
Ya, y más o menos nos podría adelantar un poco cuál va a ser la parrilla artística, la puesta en escena.
Sí, hay dos bloques identificables, que uno es el de los niños. Esta fiesta tiene la característica de promover los derechos del niño. ¿Ya? Y también el protagonismo de los niños. Entonces va a haber un bloque que va a tener muestras artísticas realizadas por niños, los niños de los grupos de danza como el Millantú, el Rey Pillán. Hay una orquesta de cuerdas de la Legua, una orquesta de niños. El Círculo de Escritores de la Legua, que está va a tener también sus cuentacuentos. Y después en la tarde vamos a tener bandas de música latinoamericana, de rock y de cumbia. Va a estar el Insultanes, va a estar el grupo Campanario, que hace música latinoamericana, y los Obreros del Mambo, que van a cerrar la fiesta con cumbia. Oye, y bueno, obviamente todos los stand que van a tener ventas de comida, artesanía y también juegos infantiles y talleres para niños.
Oye, Mirko, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue el balance que se hace del encuentro artístico territorial que sostuvieron la semana pasada con el territorio número 3?
Sí, también estuvo bueno, estuvo bien bonito, porque nunca habíamos hecho una fiesta como fiesta territorial en la Plaza de la Germán Riesco, y descubrimos que como que ahí también hay un importante como centro de cultura comunitaria y de vecindad. Pues los vecinos que la mayoría de los vecinos que se presentaron ahí vivían en los alrededores de la plaza, entonces los vecinos los veían en el escenario y era otra la panorámica que tenían y era otra el rol en el cual los veían presentarse. Fue bien bonito eso.
Muy bien, Andrés, yo te agradezco la gentileza para dialogar con San Joaquín el día nuestras noticias, y bueno, mucho éxito ahí en el encuentro artístico, ¿eh?
Ya, pues saludo a las chiquillas que están ahí y nada, porque la gente que vive aquí en Aníbal Pinto, en La Legua, en la Policarpo Oro, bueno, y también en el Pinar, las poblaciones que están cerca y las que no, que también son de la comuna, que vengan hoy día a la fiesta del Territorio 2, que va a estar bien bonita, que vengan con sus niños, porque va a haber harta actividad para niños.
Muy bien, ¿eh? Muy bien, todo un éxito este octavo encuentro artístico territorial, o sea, la octava versión que se realiza.
Sí, pues.
Ya, pues, Mirko, un abrazo, que estés bien.
Un abrazo, chau.
Ahí estaba Andrés Yáñez de la Corporación Cultural de San Joaquín dando cuenta del encuentro artístico territorial del número 2. ¿Eh? Hagamos una cosa, vámonos a la música y ya estamos de vuelta.
Cuando disparan su veneno eléctrico en el corazón, si me encuentro entre los brazos de un mar de ortigas que lastiman cuando te hablo de mi amor, así nadando en luces frías he comprendido que mi vida contigo solo fue ilusión. Oh, 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 oh. No, no, mujer extraña, bonita y mala, que me mintió. Mujer extraña, bonita y mala, que me mintió. blusas elegantes que son como flores danzantes hechas de luz y de color. Así te vi alegremente, pero no fue más que la fiebre que me hizo ver lo que a ti no. Así en las sombras fui callando, ensimismado entre las olas, con lágrimas de mi dolor.
San Joaquín al día, nuestras noticias, gracias al patrocinio del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile, versión 2015. Estamos en contacto directo con el periodista Juan Antonio Torres, de la Corporación Municipal de Deportes. Juan Antonio, ¿cómo estás tú? Gusto en saludarte.
Hola, Jaimito. Muy buenas tardes para usted. Para nosotros es un gusto también estar en contacto con Radio San Joaquín y dejar al día a nuestros vecinos y vecinas con respecto a la importante actividad que acaba de realizarse acá en el gimnasio municipal. Acaba de finalizar una mañana deportiva recreativa saludable, en donde de manera gratuita se pudo departir con nuestros vecinos y vecinas un ambiente de aeróbica, de baile entretenido y también de medicina saludable gratuita para toda la comunidad. Así que contentos y satisfechos con la asistencia. Sabemos que hoy hay otras actividades también en varios puntos de nuestra comuna, por lo tanto entendemos que pudo haber sido mayor la convocatoria, pero nos ha dejado bastante satisfechos la respuesta de nuestros vecinos y vecinas, que se retiran muy contentos también con este servicio que les aporta la Corporación Municipal de Deportes, que comanda don Carlos Carrasco, y que por supuesto que también se realiza periódicamente en distintos puntos de nuestra comuna. Ya se había realizado en Legua Junior, en lo que es la Germán Riesco, en el Pinar, y ahora también en el gimnasio municipal. Así que integrantes y representantes de varios territorios de nuestra comuna se dieron cita hoy acá en el gimnasio municipal, Jaimito.
Muy bien, muy completo el informe. ¿Hay alguna otra actividad para el día de hoy, estimado Juan Antonio?
Bueno, en lo que respecta a la Corporación de Deportes, propiamente tal, como organizando un evento, no, pero sí, obviamente, como es cada fin de semana con la agenda deportiva, tenemos a nuestros representantes en distintos puntos de la capital. Hacia el monte, a la localidad del monte, se traslada la selección sub-17 de El Pinar, que busca su clasificación a la siguiente ronda del regional metropolitano respectivo, con miras al Nacional Amateur de la sub-17, que se va a realizar en alguna región de nuestro país, organizado por ANFA siempre. Así que ahí están los muchachos de El Pinar con la selección de los mejores jugadores de cada uno de los clubes que juegan en infantiles ahí en las dos canchas del Pinar, y que por supuesto han ido avanzando de rondas y con un triunfo hoy están con posibilidades de seguir ascendiendo y avanzando en este regional metropolitano sub-17, deseándoles por supuesto toda la suerte a ellos. Y de paso también aprovechamos esta importante tribuna Jaimito, para enviarle nuestras sinceras condolencias al Club Magallanes, el Atlético Magallanes, que está de duelo ya que falleció uno de sus integrantes, la familia Rojas, así que para ellos fue velado precisamente en la sede, así que nuestras condolencias como Corporación de Deportes y por supuesto como programa de la Radio San Joaquín.
Muy bien, don Juanito, le agradezco la gentileza para San Joaquín al Día, nuestras noticias, y nos volvemos a comunicar la próxima semana. Un abrazo, que esté muy bien.
Un abrazo, hasta el miércoles.
Ahí está Juan Antonio Torres, de la Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín. Bueno, y continuamos acá conversando con las amigas que nos acompañan, Rebeca Acevedo, Marta Fuensalida y Pilar Luengo, del territorio número 2. Bueno, estábamos viendo, cierto, la intervención de la legua, cómo esta ha influido, cierto, depende de las visiones que se tengan, cierto, de falta de información también podríamos recabar ahí, que es lo que nos dicen que ocurre ahí. ¿Qué otro aspecto destacable podemos ver del territorio número 2, según su visión de particular de dirigentes sociales?
Bueno, yo digo la participación de la gente, porque la gente es muy participativa. Creo que, por lo menos lo hablo por Millantú, porque tengo mucha gente que colabora. Tengo socios también, no sé cómo se llama, solamente socios, no son bailarines ni nada, sino que son socios que apoyan a la agrupación. Y veo a la gente muy participativa, muy está siempre con nosotros, ayudándonos, ayudando a los niños. Así que lo encuentro súper.
¿Cómo es la gestión municipal en el territorio número 2? ¿Cómo es su relación con la encargada del territorial de la municipalidad?
Yo en particular no tengo ningún problema. Siempre hemos estado bien. La verdad es que no tengo ningún problema, no... Siempre tengo la ayuda, nosotros viajamos mucho y siempre están con nosotros, lo que nosotros pedimos y nos puedan ayudar, ahí están siempre ayudándonos.
Mira, yo con respecto a eso, quisiera un poquito opinar de que a veces los gobiernos locales deberían ser un poco más neutrales. O sea, siento que aquí sé que el territorio 2 justamente es más tendencia a ser de partidos políticos de izquierda. Eso me queda súper claro porque toda su lucha social, por la represión que tuvieron en la época de dictadura, es lógico y es su tendencia que han mantenido por toda la vida. Pero creo que en el caso de los gobiernos locales, deberían ser más neutrales y entender también que hay distintos criterios políticos y que no todos tenemos que ser iguales. O sea, que aquí el crecimiento de nosotros como territorio, yo creo que lo da justamente las diferencias. O sea, tenemos que tener un criterio amplio para aceptar gente que tenga de mi tendencia y la que no tenga mi tendencia política. Mucha gente acá ahora, la juventud se ha alejado por lo mismo. O sea, porque si tú no estás banderizado con un partido político, entonces no puedes entrar a nada. No puedes postular para ser concejal, porque si no te apoya un partido político como independiente es muy caro. Entonces yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos nosotros con el Gustavo Arias. El Gustavo Arias un poco tuvo que meterse en esta máquina de la municipalidad para poder a lo mejor hacer acto de presencia y poder llevar un poco las demandas de sus vecinos. Pero esa lucha ha sido tremendamente larga. Entonces siento un poco que el apoyo municipal sí está. Creo que debería mejorar bastante, porque siento que las personas que trabajan en el municipio son el apoyo para la gente y para las organizaciones. Por lo tanto, si no están codo a codo trabajando con las organizaciones, entonces significa que las organizaciones mueren, significa que las organizaciones buscan apoyo por fuera o que las organizaciones se cambian de lugar y empiezan a trabajar en otros lugares. Así que creo que ahí hay todavía trabajo que hacer con respecto a nuestro gobierno local.
Ustedes planteaban en el intermedio musical, ¿cierto?, un tema que tenía que ver con la autogestión. Claro. Con la autogestión, ¿cierto?, que a veces... las subvenciones, ¿cierto?, los proyectos se agotan, ¿cierto?, y hay que entrar a buscar recursos por otra parte. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo lo ves tú, Pilar?
Pero también en eso, Jaime, pues, nosotros desgraciadamente caemos en la incongruencia de que se nos ofrecen un montón de fondos. Primero que todo, creo que es súper importante lo que le decía yo a Marta, que se constituyan, que tengan su personalidad jurídica para que puedan optar a algunos fondos. Y creo que eso te enaltece como agrupación, ¿ya? Porque ya no estás siendo dependiente exclusivamente del municipio. Pero sí, para mí la incongruencia es que de los fondos de seguridad pública, los fondos del gobierno regional, siguen entregando fondos a municipios, a fundaciones y a ONG, que ellos tienen un montón de aportes externos que las organizaciones sociales como nosotros no las tenemos. Entonces, a veces caemos en la incongruencia de exigir una cantidad de documentos que para nosotros es súper difícil. Entonces, cuando estuve el 2 meses atrás postulando a la SPD para proyectos de seguridad, me pedían plano en AutoCAD. Entonces, tú comprenderás que nosotros que sabemos lo que son los planos en AutoCAD, pero ¿cuál es la ventaja para el municipio, para las fundaciones, para las corporaciones y para las universidades que tienen todos los profesionales en la mano? Entonces le dicen ya al proyectista, haceme el proyecto, al arquitecto, haceme el diseño. Entonces tienen una ventaja por sobre nosotros. Y entonces ahí es donde existe esa incongruencia. Hay un montón de fondos públicos que se pierden. Y se pierden porque nos ponen un montón de trabas, un montón de exigencias, un montón de tecnicismos que nosotros, siendo simples mortales, no los manejamos. Entonces creo que ahí tiene que haber una apertura, una apertura más humana y una apertura más a lo que estamos haciendo. O sea, si nosotros estamos haciendo un trabajo de cultura, si nosotros estamos haciendo un trabajo comunitario, un trabajo social, pues no nos pongan tantas trabas para postular a un proyecto.
O diferenciar, ¿cierto?, proyectos para instituciones de mayor envergadura, ¿cierto?, municipios, corporaciones, fundaciones y para organizaciones sociales como las nuestras.
Pero lo que pasa es que las organizaciones como los municipios, ellos saben hacer el lobby, ellos tienen los contactos directos con los CORE, ellos tienen el contacto directo con los que mandan esta cosa. Y nosotros no. Entonces creo que ahí los municipios deberían dejar de ser tan avaros y dejarle posibilidades a las organizaciones sociales. ¿Para qué? Para que no sean dependientes exclusivamente del municipio. Nosotros queremos mejorar, queremos crecer, queremos evolucionar, pero no dependiendo exclusivamente del municipio. No queremos ser dependientes. Queremos sí ser una parte que apoya al municipio y que trabaja en conjunto, pero poder crear nuestros propios recursos.
Y la experiencia de Actitudes Belleza, Marta, que es una organización relativamente joven, ¿cierto?
Muy nuevecita.
Sí, ¿cuánto tiempo tiene?
Nosotros nos fundamos el 19 de junio de este año.
Ya.
Mira, nosotros como organización hemos tenido bien buena relación con la municipalidad. Estamos recién. Estamos en pañales. Estamos recién. Hasta ahora todos nos han ayudado, nos han tratado de que esta cosa surja. Pero lo que ella decía, mi hija pertenece a la orquesta de cuerdas de La Legua. Yo le comentaba, eso era lo que ella me decía. Esta orquesta está desde el 2009 en esta comuna y no es conocida. Le comentaba yo a ella, es primera vez que nos invitan a un acto dentro de la misma comuna, algo como más masivo dentro de nuestra comuna. Nosotros hemos ido a tocar a otras partes. Yo, claro, también estoy recién en la orquesta. Mi hija empezó recién ahora en abril a aprender a tocar. Y yo encuentro que, ¿por qué no se nos da esa facilidad? Este era un proyecto de la Universidad Diego Portales. La universidad nos dejó botados este año, hace 2 meses, más o menos empezó con el problema. Estos últimos 4 meses la orquesta se terminaba. Los profesores lucharon, el director de la orquesta hasta adelgazó con el problema, preocupado, moviéndose por un lado por otro. No había más orquesta. Ahora estos 4 meses, gracias a Dios, la organización de orquestas juveniles nos van a subvencionar estos 4 meses. Pero es que, ¿qué pasa? Todas las organizaciones ya tienen sus presupuestos también organizados para todo un año. Entonces no había quien nos ayudara estos 4 meses. Gracias a Dios llegó esta fundación de las orquestas que nos van a subvencionar estos 4 años. Pero ya tenemos ahora la subvención de Codeinfa que nos va a apoyar desde este otro año. Pero ¿qué pasa? El tiempo que estuvimos ahí en el aire, la municipalidad costó pero cualquier cantidad de que tan solo nos dejaran seguir en el comunitario. Que no estábamos pidiendo, o sea, no había ninguna, no conseguimos nada con ellos en cuanto a subvención. Pero también nos iban a quitar el lugar. No había posibilidad en que los niños siguieran tocando. Hasta que ya, gracias a Dios, por ahí definitivamente se retiró la universidad y nos recibieron lo de la orquesta. Y ahora sí vamos a poder seguir ahí. ¿Pero hasta cuándo?
Y es un poco lo que más me enorgullece el territorio 2, que no somos fáciles.
Hay que luchar.
Somos luchadores.
Y nosotros, claro,
tenemos que otros territorios que todos dicen que sí, nosotros ya, no.
Pero eso mismo, quieren que los niños estén bien, quieren que los niños no
salgan, caigan en la droga,
que no caigan en la droga. Claro. Entonces, ¿por qué no ayudan? ¿Por qué quitan un espacio? Deberían darle toda la facilidad del mundo para que los niños estuvieran bien. Claro. Y yo creo que, no sé, por la misma gente orgullosa de que los niños hagan la orquesta, el mismo Villantú, tiene tantos niños y tantos jóvenes.
Y es increíble lo que hace, la Pilar todo tiene este tipo de cosas en ellos.
Tiene el telecentro, que también hay niños, entonces... ¿Pero por qué quitan esos espacios? ¿Para qué? ¿Por qué? Yo no entiendo, todavía no entiendo. A mí me ha pasado, he sufrido bastante por eso. Pero yo lucho contra la marea, lucho y bueno, aunque me digan que soy pesada, que soy aquí, pero lucho porque los niños no hagan cosas malas, no estén en la calle.
Y eso no identifica. Justamente eso no identifica. Nosotros en la Aníbal Pinto tenemos el telecentro que funciona todos los días. Y yo te digo, llegan niños de 5 años solos, completamente solos, a usar los computadores. O sea, ni siquiera las mamás están preocupadas de la maldad que puede haber en las calles, de que haya una balacera, un atropello, cualquier cosa. Entonces, este espacio ha servido para cobijar a estos niños que andan solitos. Entonces, aparte de hacer sus tareas, también ellos tienen un espacio de distracción. Pero también me encuentro con el tema de que tenemos que renovar comodato. Y tampoco es fácil, también es una burocracia. Claro. 2 semanas y media tratando de ingresar una carta. Entonces creo que eso daña más de lo que ayuda.
Claro.
Así que ahí es donde necesitamos que las autoridades locales potencien y protejan a las organizaciones que hacen pega, que hacen trabajo. Porque hay organizaciones que son fantasmas. Pero las organizaciones que realmente funcionan deberían tener todo el apoyo del municipio, del gobierno local.
Y yo creo que igual se dan cuenta, porque ellos ven la cantidad de niños que trabajan, ven que los niños se esfuerzan, ven que los niños van a clase. Yo digo, ¿cómo van a pensar que solo son una organización fantasma si ellos están viendo? Entonces...
Pero cuando hablas de organización fantasma, ¿a qué te refieres fundamentalmente? No.
Es que de repente hay organizaciones que no existen.
Claro, ¿ya? O que no hacen nada.
Que no hacen nada.
Que es solo para juntarse un rato, estar en una tarde agradable
proyecto,
y nada más
que eso. Junto. Claro. Porque la verdad que hemos sabido que hay organizaciones que reciben proyectos y después nada. Nosotros lo poquito y nada que recibimos de repente, nosotros lo sabemos utilizar tan bien.
Claro.
Aunque lo primero no fue tan poco, pero nos ganamos casi 11 millones de pesos en un 2%. Después, ahora nos ganamos otro 2% de casi 4 millones. La verdad es que yo postulé a eso. Pero con eso, Jaime, nosotros hemos hecho maravilla para atender a un montón de niños y jóvenes.
Muy bien, estamos acá con las dirigentes del territorio número 2. Me dicen que nos vamos a una pausa musical y ya estamos de vuelta.
Habla mucho.
buenas tardes. Estas son las principales informaciones de la presente edición. Comunidad organizada se hace parte ante la Corte Suprema contra Curtiembres Vaz. En una sesión formal llevada a cabo el pasado 5 de octubre se realizó el 5º Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana de San Joaquín. Un operativo gratuito para detectar precozmente el cáncer de mama se realizó el pasado miércoles 7 de octubre en el Centro Comunitario San Gregorio de la población La Legua. El detalle de las informaciones es el siguiente. La comunidad organizada se hace parte ante la Corte Suprema contra Curtiembres Vaz. Dilatar su salida del sector mediante cualquier medio es una de las estrategias que está utilizando la empresa de Curtiembres. Sin embargo, los vecinos se siguen organizando para que se cumpla el decreto alcaldicio que obliga su traslado de la comuna. Una histórica jornada se vivió en la Corte Suprema este pasado 2 de octubre, Día Nacional del Medio Ambiente, ya que 16 representantes de distintas juntas de vecinos de nuestra comuna se dieron cita para otorgar el patrocinio y poder a la abogada Josefina Correa Pérez, quien lo representará en el recurso de casación de fondo interpuesto por Curtidos Vaz. La idea es hacerme parte como tercero colaborador ante el caso de Curtiembres Vaz, dado los requerimientos que ha hecho la comunidad al solicitar mediante decreto alcaldicio el traslado de dicha empresa de la comuna. No obstante, esta empresa ha tenido constantemente la intención de permanecer en la comuna, sin hacer mayores cambios que permitan coexistir a los vecinos con la empresa de Curtidos, señaló la abogada Josefina Correa. Cabe mencionar que el 12 de mayo de 2014 la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó de manera unánime el recurso de reclamación interpuesto por la empresa, señalando que las resoluciones administrativas del municipio se ajustaban a derecho. Y sin embargo, ante esto, Curtiembres Vaz presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema y un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 62 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que sustenta el decreto de traslado entre el Tribunal Constitucional. Respecto de este último punto, el pasado 10 de septiembre, los jueces acogieron el recurso a favor de la empresa bajo el criterio de que el artículo anteriormente citado atentaría contra su derecho a la propiedad y disponer libremente de ella. Dado los antecedentes del caso, lamentablemente hemos visto cómo Curtiembres Vaz sistemáticamente ha intentado frenar los procesos, tanto por vías administrativas como por vía judicial, por lo que ahora esperamos que el máximo tribunal de este país escuche las observaciones que tienen los vecinos en relación a los derechos que se estarían siendo transgredidos en el caso de que se permita que Curtiembres Vaz permanezca emplazado en el lugar que actualmente está y con los mismos procesos productivos que habitualmente practica, aclaró Josefina Correa. Por último, para que Jorge Tagle, presidente del Comité Administrativo del edificio Metro Valdovinos, el caso de Curtiembres Vaz es una vergüenza, señaló. Me gustaría que alguno de los dueños de la empresa viviera cerca y sintiera ese olor constante, que no permite recibir visitas en tu casa, que no puedes comer ni dormir tranquilo. En este país las cosas tienen que cambiar. No pueden tener más derecho los que tienen el dinero o el poder en desmedro de la gente que trabaja. En una sesión formal llevada a cabo el pasado 5 de octubre se realizó el 5º Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana de San Joaquín. Con la presencia del alcalde Sergio Echeverría y la totalidad de los consejeros comunales de Seguridad Ciudadana de la Unión Comunal Juntas de Vecinos, Unión Comunal de Adultos Mayores, Fiscalía Metropolitana Sur, Policía de Investigaciones, Carabineros y la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de San Joaquín, se realizó este pasado lunes en el Salón Central de la Municipalidad el 5º Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana de San Joaquín. Durante este encuentro se dio a conocer el estado actual de los proyectos del periodo 2014 y el 2015 de la Dirección de Seguridad Ciudadana y también se abordó el convenio de la Municipalidad de San Joaquín y Fundación Paz Ciudadana que da origen al Observatorio de Seguridad Ciudadana en la Comuna de San Joaquín y cuyo objetivo es contribuir a la seguridad pública produciendo información relevante para la toma de decisiones y derivación de datos. Además se informó de la constitución de 11 nuevos comités de seguridad que sumados a los ya existentes alcanzan un total de 15 organizaciones las que participarán de un seminario de seguridad los días 24 y 25 de octubre en Punta de Tralca. En este próximo encuentro se plantearán estrategias de prevención en los barrios de San Joaquín para fortalecer los conocimientos y herramientas de prevención con las que cuentan actualmente los dirigentes de Comités de Seguridad Ciudadana y del Consejo Local de Seguridad Ciudadana. Un operativo gratuito para detectar precozmente el cáncer de mama se realizó este miércoles en el Centro Comunitario San Gregorio de la población La Legua, cuyas beneficiarias fueron mujeres de la organización Fumuchi y del programa Jefas de Hogar. En el mes de la prevención del cáncer de mamas, el Servicio Nacional de la Mujer, la Fundación Arturo López Pérez, la Intendencia Metropolitana, Programa Iniciativa Legua del Ministerio del Interior y la Municipalidad de San Joaquín, a través de la Oficina de la Mujer, realizaron este miércoles en el Centro Comunitario San Gregorio de la población La Legua un importante operativo de mamografías gratuitas a 25 mujeres de la organización Chinitas, Fuerza de Mujer Chilena y 5 mujeres del programa Jefas de Hogar. A partir de las 8:30 y hasta las 4 de la tarde, un camión FALP dispuesto con equipamiento y profesionales de esta institución a cargo del procedimiento tomaron los respectivos exámenes ante la expectación y entusiasmo de las mujeres asistentes. El examen constó de la realización de una ficha médica y su posterior ingreso al sistema, lo que permitía a la usuaria acceder a la tecnología médica, quien efectuaba una sencilla encuesta para luego proceder con el examen, que lo componía la toma de 4 imágenes, es decir, 2 imágenes por mamas. Una vez finalizado este procedimiento, la tecnóloga indicaba si la paciente estaba lista o bien si eran necesarias más imágenes complementarias. Por último, les vamos a señalar que René Joffre, representante del gobierno regional, señaló e indicó que este tipo de acciones se enmarcan dentro del programa Iniciativa Legua del Ministerio del Interior, el que se encuentra efectuando una serie de aportes en vivienda, salud, educación, entre otras materias, en conjunto con la ilustre Municipalidad de San Joaquín, el gobierno regional y además el Consejo de Organizaciones Sociales de La Legua. Por su parte, la directora regional del CERNAM, Claudia Opaso Osandón, señaló: para nosotros es muy importante ayudar a las mujeres, especialmente de La Legua y de las Chinitas Fumuchi, que son mujeres súper empoderadas, fuertes, empeñosas y trabajadoras, y colaborar con un granito de arena con esta alianza que tenemos con FALP y traer mamografías. Es nuestro aporte porque sabemos que se están haciendo hartas cosas para potenciar esta población. En tanto, el gerente del área de donaciones y beneficencia de FALP, José Manuel Concha, explicó que es importante hacerse la mamografía y detectarlo a tiempo, en caso que lo tengan, porque si lo hacen a tiempo, el cáncer no mata. Ustedes saben que la detección precoz de esta enfermedad es el seguro de salud, y el 98% de los cánceres de mamas detectados a tiempo son curables. El siguiente es el pronóstico del tiempo para la región metropolitana. Informe preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Para este sábado se espera nubosidad parcial con una máxima de 20 grados. Para mañana domingo se espera despejado con una mínima de 7 grados y una máxima de 24 grados. Hasta aquí las informaciones en San Joaquín al día, nuestras noticias. Les invitamos a seguir en nuestra sintonía para que se queden con la última parte de nuestro programa. Hasta pronto y muchas gracias.
Estamos de regreso, San Joaquín al día, nuestras noticias acá en el 107.9. También saludamos a los amigos y amigas que nos escuchan en www.radiosanjoaquin.cl. Continuamos aquí conversando con las dirigentes sociales: Rebeca Acevedo de la agrupación Millantú, Marta Fuensalida de Actitud de Belleza y Pilar Luengo del telecentro Aníbal Pinto, con quienes estamos desmenuzando acá al territorio número 2. Bueno, estamos ya casi en la última parte y hablar, ¿cierto?, este tema que tiene que ver con la identidad, ¿cierto? Una identidad que recién salió una frase muy divertida, ¿cierto? Porque te discriminan por ser de La Legua y te discriminan por no ser de La Legua. Ah, es una dicotomía, ¿cierto?, que se da muy particular ahí en el territorio número 2. Podríamos ampliar el tema, ¿cierto?, para entender de qué se trata esto.
Lo que pasa es que yo creo que es súper importante que nosotros, por ejemplo, como Aníbal Pinto, no nos perdamos en Legua. O sea, creo que cada grupo, cada población, aunque sea pequeñita, tiene su propia identidad. Y creo que eso siempre hay que rescatarlo. Porque si no, vamos a ser como todas las ovejitas. Pues si las ovejitas van al matadero, todas las ovejitas lo seguirán. Entonces creo que nosotros, como Aníbal Pinto, tenemos que mantener nuestra identidad, tenemos que mantener nuestra historia, de potenciarla. y destacar de que sí se hacen cosas buenas y sí también tenemos una realidad social que es muy parecida a la legua, pero no somos legua. Sin discriminar y sin dividirnos, pero creo que cada espacio tiene que tener su identidad propia, porque si no nos perdemos, entonces perdemos el rumbo.
Y usted, Rebeca, por una casa estaban quedando fuera. Por una casa de distancia, ¿cierto?
Claro, por una casa de distancia estábamos quedando fuera. Pero bueno, gracias a Dios nos incorporaron dentro del Consejo de la Legua y estamos trabajando también en el Consejo.
¿Ya?
Así que contentos porque ya el sábado pasado ya INJUT nos entregó unos fondos que llegaron a la Legua. Y felices porque lo que nos llegue para nosotros es muy grande, nos sirve para mucho.
Y usted, Marta, Actitudes Belleza, cuéntenos, discriminación hay porque usted dice que son de la Legua, cómo si es que hay discriminación, cómo se materializa esta.
O sea, en muchas cosas se nota, tanto en la parte de lo que es delincuencia, por la población, no sé, pero siempre es como mal mirado el hecho de ser de la Legua. Pero no sé cómo realmente explicarlo, pero hay muchas cosas buenas también en la Legua, pero no de repente no se valoran, y eso no es tan solo de la misma población, de la misma gente que vive en la Legua, sino que las mismas autoridades también de repente discriminan a la gente que no es de la Legua porque no sé, políticamente no les conviene, pero otras veces por no ser de la Legua tampoco te incluyen en los proyectos, tampoco te llegan beneficios. Entonces ahí es donde está lo que tú decías, po, esa dicotomía que no se entiende. O sea, pucha, ¿soy de la Legua o no lo soy de la Legua?
Pero de hecho nosotros tenemos muchas personas que para buscar trabajo tienen que recurrir a mi junta de vecinos, que es del Aníbal Pinto, para que no aparezca Legua. Claro. Entonces, la discriminación existe, pero este es un negocio político que cuando les conviene existe la Legua y cuando no les conviene no existe la Legua. Pero yo entrego muchos certificados de residencia a personas que viven para que no aparezca, que son de la Legua específicamente y para que puedan optar a un trabajo. Entonces, creo que
no
los reciben, la verdad es que, como dice la Marta, pues no sé si es peor o mejor, pero hay una dicotomía permanente. Pero no por eso nosotros tenemos que dejar la bandera de lucha y no por eso tenemos que dejar de mantener nuestra identidad como sector y no por eso tenemos que hacer la distinción de que esta cosa algún día tiene que mejorar. O sea, yo creo que las mejoras se ven, por lo menos estructuralmente, ha ido evolucionando, ha ido avanzando, tenemos bonitas áreas verdes, tenemos bonitas plazas, tenemos por fin máquinas para hacer ejercicio para los vecinos. O sea, creo que esto debe ir mejorando, creo que a la gente hay que entregarle calidad de vida. Cuando ya pensamos en que tenemos que entregarle viviendas dignas a las personas, también me refiero a que la población en general tiene techumbres de asbesto, pizarreño.
Muy antiguo, sí.
Entonces, eso tenemos más de 60 años los pizarreños. O sea, ¿cuándo una autoridad va a decir esto está matando a la gente? Está provocando leucemia, está provocando cánceres. ¿Cómo no podemos hacer nosotros una distinción? Porque toda la gente llega al mismo hospital. Entonces, no saben de qué sector son. Pero yo te digo, en la población de nosotros, los pizarreños tienen más de 60 años. Entonces, esperamos que algún día se remezcan conciencia y podamos hacer ese tipo de cambios, que son tan esenciales, ni siquiera son problemas de vivienda, son problemas de salud. Nosotros hemos tenido un aumento en la población Aníbal Pinto de leucemias en personas adultas mayores y en personas jóvenes. Y entonces eso a nosotros nos hace pensar, algo está provocando este aumento. Entonces, de repente es tan fácil como decir, hagamos un proyecto, la gente no tiene por qué tenerlo gratis, tienen que hacer un aporte tal como se hace para los mejoramientos de vivienda, pero pensemos en que tenemos que darles calidad de vida. O sea, creo que hasta esas cosas son sumamente importantes y esperamos que en algún momento esto avance y mejore.
Bueno, estamos llegando ya casi al final de este programa. Yo les quería preguntar antes de terminar, ustedes van a participar hoy día del Encuentro Artístico Territorial, ¿cierto? Más o menos, ¿qué va a ser la puesta en escena, la performance de cada una de sus organizaciones? ¿Quién parte?
Bueno, Millantú. Bueno, mira, la territorial de nosotros, la fiesta territorial, son los derechos del niño. Entonces nosotros hicimos ahora nuestra performance, nuestra presentación, va a ser todo dedicado a los niños, vamos a hacer solo danzas infantiles. Pensamos que eso es lo que teníamos que llevar en realidad, porque estamos hablando de niños, vamos a hacer algo de niños. Y bueno, y voy a llevar casi a la mayoría de nuestros bailarines, así que yo no sé dónde los vamos a meter, porque en realidad es bien chico el espacio, pero yo de alguna manera creo que nos vamos a arreglar. Yeah. Pero contentos, lindos, y vamos a vender salchipapas para que todos me vayan a comprar salchipapas.
Mira, y el año pasado, nosotros el Encuentro Artístico Territorial lo basamos al contrario, lo basamos en los adultos mayores. Entonces el año pasado todo el enfoque fue justamente, trajimos a las personas más antiguas de la población, buscamos de La Legua, de La Pinto, de todas partes, trajimos personas que son emblemáticas, que han vivido, llegaron ahí cuando esto recién se construyó. Y para ellos como adultos mayores y como viejitos, yo creo que fue súper significativo el reconocimiento que le hicimos como comunidad. Ya, y entonces este año dijimos, vamos a trabajar la parte contraria, que también es súper importante, y que son los niños. O sea, aquí no se pararían grupos de baile ni de música si no estuvieran los niños. Entonces dijimos, vamos a hacer un bloque infantil. Entonces, y también dijimos, nosotros cuando éramos chicos nos entreteníamos en cosas súper simples. Entonces, llevemos esas cosas simples a los chiquillos por un día. Saquémoslos un rato de la tecnología. Hagámosle juegos típicos. En mi stand vamos a tener gatos porfiados. Y van a llevar premios los que voten los gatos, que son súper pesados, parecen de ladrillo.
Ese stand es del telecentro.
Sí, están de Junta de Vecino Infantil.
Ah, ya, Junta de Vecino Infantil.
Y vamos a estar con el stand del telecentro también.
Van a poner computadores.
Taller de bisutería.
Ya, ¿qué es bisutería?
Sí, bisutería son todo este trabajo de pulseritas, collares que hacen las niñitas. Ya, ya. Y los niñitos también. Ya. Entonces, la idea de nosotros es que en el bloque infantil vamos a tener niños animando, niños llevando el espectáculo en sí, arriba del escenario. Entonces queremos que ese bloque infantil sea súper potente, porque son los niños los que paran las fiestas. O sea, si no estuvieran los niños, nada funcionaría, porque los niños no te cobran, los niños no te piden nada, los niños aguantan dolor de pies, aguantan calor, frío, y si tienen que bailar, bailan, y si tienen que cantar, cantan. Entonces los niños son los que le dan la emoción a que esto funcione. Así que esperamos tener una linda tarde, lo esperamos en la Plaza Salvador Allende, vamos a tener show, vamos a tener venta de comida, vamos a tener venta de artesanía, vamos a tener concurso para los niños, vamos a tener concursos típicos, el palo encebado, la... ¿Cómo se llama esa con el huevo? La
gincana.
La gincana, vamos a tener gatos porfiados, vamos a tener talleres de pintura. Entonces queremos hacer bien potente la actividad de hoy día. Están todos invitados.
Y usted, Marta, ustedes como actitud no participan del encuentro, pero sí participa su hija, tengo entendido. ¿O participan?
No, ya. No. Nosotros como organización Actitud de Belleza no participamos. Pero sí, mi hija está en la Orquesta de Cuerdas La Legua. Ya. Y ellos sí participan y ellos inauguran el evento.
Ya.
Ellos parten abriendo hoy día.
¿Esto es como música clásica, la Cuarteto de Cuerdas?
Sí, por lo general, bueno, el tío trata de darle un toque más de niño.
Ya.
Pero por el momento están en la parte que es más orquesta clásica.
Y es una satisfacción para el alma escuchar esa música. Sí.
Y lo característico que tiene esta orquesta ahora en este momento es el hecho de que la mayoría de los niños son muy nuevos. Tanto mi hija como la gran parte de los niños que hay, mira, en realidad ellos son 23 niños, el grupo. Son como 7 que son los niños que son fundadores. Pero de ahí hay un lapso en que los niños entraban, salían, y la mayoría de los niños ahora llegó en abril, otros fueron llegando después en mayo, y otros ya han llegado en junio, y ya están tocando en la orquesta. Las clases son una vez a la semana, llegaron niños que no sabían absolutamente nada. Mi hija siempre dijo, a mí me encanta el violín, pero no sabía ni tomarlo. Y imagínate, desde abril ahora, aquí ya puedan ellos dar concierto, algo motivante, tanto para uno. Ellos ahora se presentaron el día jueves en la Universidad Central. Y bueno, para uno como papá, que están los niños en esto, es algo realmente muy motivante. la misma participación de los papás, el apoyo, porque el tío lo más bien podría decir, los llevo yo con los profesores y se acabó. Llevamos un apoderado por niño, de repente algunos llevan dos o tres, y también era rico sentir que el profesor sienta también ese apoyo que hay detrás de los niños y de él, que los apoderados estamos ahí ayudándolo cada día.
Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Tienen ahí los últimos minutos para de libre disposición, como se dice, para que usted algún tema que no hayamos abordado o algún tema que ustedes quieran recalcar o puntualizar. Partimos con Pilar.
No, yo creo que lo he dicho todo.
Se lo ha hablado todo, Pilar.
Pero insisto en la invitación para hoy día, va a ser una linda tarde. Y bueno, un datito, el día domingo 11 vamos a tener fuera del telecentro Aníbal Pinto juegos infantiles para todos los niños que quieran participar, completamente gratuitos. Ese es un beneficio que también nos llega del gobierno regional. Así que todos invitados para el día 11 a las 11 de la mañana fuera del telecentro Aníbal Pinto.
Muy bien, Pilar, muchas gracias. Rebeca.
Bueno, saludar a toda mi people, a toda mi gente, y darle las gracias porque en realidad son personas muy motivadas. Y bueno, y que hoy día salga todo bien en las territoriales, y darle un gran abrazo a Mirko, que igual él está pendiente de todo este asunto. Y bueno, y que nos vaya bien nomás, porque... Que sea una linda tarde.
No. Muchas gracias, Rebeca. Marta, minutos finales. Su minuto de libre disposición.
Bueno, no, en realidad yo no soy muy, muy de dirigente, así que no tengo mucho que hablar de eso. Pero sí, bueno, invitar nomás a la gente que nos vaya a conocer, que vaya a vernos y que piense, que recapacite, que el cuidado de su piel y de su salud también es parte de lo que es estética.
La Marta, que es de la dirección.
Artes y Oficio 348.
No hay dónde perderse. Muy bien, aquí culmina entonces esta edición de San Joaquín al Día. Nuestras noticias con el territorio número 2. Agradecemos la sintonía que usted gentilmente nos brinda. La invitación queda hecha para la próxima semana con un nuevo programa. Boris Caro en los controles, Sandra Fuente Alba en la producción, Jaime Llanader que les habla en la conducción. Que estén muy bien, será hasta la próxima semana.
Oye, mujer traicionera, yo soy Américo. Manera que me vuelvo loco cuando tú te vas. Siento que te amo de tal manera. vete traicionera. Hoy dice adiós mi corazón.
Ya hemos quedado al tanto de todo el acontecer comunal. Ha sido una nueva edición de San Joaquín Nuestras Noticias. Nos volveremos a encontrar dentro de una semana con todo el acontecer comunal, las principales notas de nuestra comuna, entrevistas a los líderes más importantes de los territorios de nuestra comuna. Hasta pronto y muchas gracias.
Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento de fondos de medios y comunicación social del Gobierno de Chile.
95.000 habitantes, 10 kilómetros cuadrados y solo una radio comunitaria. San Joaquín FM, la emisora líder en sintonía comunal.